La vida en serie presenta Desiree Moya.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Vida en Serie, un espacio radiofónico hecho por y para los amantes de las series. En este primer programa del año nos sumergiremos en los entresijos de una de las comedias más famosas de Estados Unidos, Modern Family. Ya hablaremos sobre la actriz y el actor ganadores en nuestro Twitter. Os presento a las colaboradoras que junto a mí hacen posible este programa. Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Bueno, chicas, ¿cómo han ido las vacaciones? ¿Teníais ganas de volver?
Bueno, sí, no lo he estado mal. Yo me he puesto al día de algunas series que tenía por ahí pendientes y nada, aquí estamos otra vez.
Yo enganchada al Mentalista, lo cual no es bueno porque llegan exámenes y así no se puede.
Yo no he visto ninguna serie porque he estado muy entretenida con los regalitos que nos han dejado los profesores. Así que
yo estoy igual que tú, Miriam. Y ahora ya sí, damos paso a la primera sección del programa.
Noticias.
Los seguidores de la serie Vikingos estáis de enhorabuena porque el próximo 19 de febrero la cadena americana History Channel estrena la tercera temporada de la serie. Constará de 10 episodios donde aparecerán nuevos personajes como Calf, interpretado por Ben Robson, o la princesa Gisla, protagonizada por la actriz francesa Morgan Polanski. Además, esta noche podréis estar frente al televisor con un cuenco de palomitas y con una manta para combatir el frío porque se estrenan las aventuras del capitán a la triste en Telecinco. Esta serie, basada en el personaje de Arturo Pérez Reverte, está compuesta por 13 episodios grabados en Hungría, donde el actor protagonista que dará vida a este capitán será el conocido Aitor Luna.
Pero no es la única opción para esta noche, amantes de las series. Antena 3 estrena también Algo que celebrar, por lo que nos enfrentamos al primer duelo televisivo del año. Esta nueva serie de Antena 3 pone a la familia española frente a la cámara, siguiendo los rastros de la exitosa película La Gran Familia Española. Algo que celebrar reúne a familias reconstruidas tradicionales y matrimonios desiguales alrededor del núcleo familiar de los Navarro, clan protagonista de la serie. En esta serie encontraremos muchas caras conocidas como la de Alejo Sauras, Cristina Peña, Luis Varela o Norma Ruiz.
Carolina, he oído que hay nuevos fichajes en Eras una vez.
Pues sí, has oído bien. La incorporación más famosa es la del actor de Los Cazafantasmas, Eric Hudson, que interpretará nada más y nada menos que al dios Poseidón. Aparecerá en el capítulo 15 de la cuarta temporada, que vuelve el 1 de marzo a la cadena ABC. Y Hudson no es el único. Sebastián Rocher, conocido por interpretar a Baltasar en Sobrenatural, dará vida al rey Estefan, padre de la Bella Durmiente, que tiene un pasado en común con la supervillana maléfica.
Y después de muchos rumores, ya tenemos un par de datos más sobre el spin-off de The Walking Dead. ¿No es así, Miriam?
Así es, Desi. Gracias a TV Line conocemos cuál es el escenario de este nuevo proyecto. Se trata nada más y nada menos que de la ciudad de Los Ángeles. Otro dato que ha salido a la luz sobre el esperado spin-off es la actriz que interpretará el papel protagonista de Nancy Tompkins. Kim Dickens se meterá en la piel de la consejera académica que tiene dos hijos y lucha por la supervivencia junto a Sen Cabrera. Perdón. Dickens es famosa por sus papeles en series como Perdidos o en películas como la reciente con Girl.
Parece ser que van a haber cambios en la programación de televisión española para este 2015. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Elena?
Así es, Desi, pues entramos en un nuevo año y los presupuestos también serán nuevos para Televisión Española. La suma asignada para el consumo de programas alcanza casi los 300 millones de euros. Este presupuesto ha hecho que la cadena pública tenga que decir adiós después de muchos años de derechos de emisión a la Champions. Como consecuencia, se destinará más dinero a la ficción y al entretenimiento, con una programación mucho más generalista. Un ejemplo de ello será el estreno de dos series diarias para La Sobremesa, Seis Hermanas y Acacias 38. Estamos deseando ver la nueva parrilla de Televisión Española, que ya ha sido calificada como la más cara en los últimos años.
Pues Elena, creo que aunque metan dinero en las series y demás, van a perder bastante audiencia porque la Champions es una de las cosas que más seguidores le daba a Televisión Española.
Sí, de hecho, también lo ponía en El Mundo, fue el que publicó esta noticia. Y bueno, decían esto, que va a perder muchos seguidores por esto, pero bueno, a lo mejor gana otra audiencia con las nuevas series.
Bueno, los amantes del fútbol como yo nos tendremos que buscar otro canal para ver la Champions. ¿Y qué nos dices del estudio que se ha realizado en Reino Unido sobre las series de 2014, Carol?
Os cuento. La agencia, Telegraph Hill ha analizado más de 1.000 millones de publicaciones en Twitter para elaborar este estudio sobre los momentos televisivos que más han afectado a los usuarios de Reino Unido. Según el estudio, el episodio de Juego de Tronos de Mountain and the Viper, el octavo de la cuarta temporada, fue impactante, desarrollando 404.000 tweets. Asimismo, el primer episodio de la cuarta temporada de Sherlock ocupa el primer puesto de la lista con más de 639.000 tweets.
También tenemos una novedad sobre la mítica familia de los Simpson.
Pues sí, en enero se emitirá un episodio escrito hace más de 20 años por Judd Apatow. El aclamado realizador y el actual productor ejecutivo de Girls escribió en 1990 un guión de un episodio para Los Simpson que fue descartado y que dos décadas más tarde verá la luz. En este episodio, Homer es hipnotizado y cree que tiene 10 años de edad. De este modo se convertirá en el nuevo mejor amigo de su hijo Bart, que provocará que no desee volver a ser mayor.
Y después de contaros algunas de las novedades que nos deparan estas semanas, damos paso a las curiosidades de cuatro series que seguro que la mayoría conocéis.
Curiosidades.
Como si fuéramos el gran Sherlock Holmes, cogeremos lupa, papel y bolí y analizaremos cuatro series policiales que triunfan en la actualidad. La primera de la que os vamos a hablar es Dementes Criminales. Esta serie se estrenó en la cadena estadounidense CBS en septiembre de 2005 y aunque inicialmente iba a llamarse Cuántico, sus directores finalmente optaron por el nombre que todos conocemos. Una de las curiosidades más llamativas es que crearon un spin-off de la serie llamada Mentes Criminales, Conducta Sospechosa. No tuvo la audiencia necesaria y fue todo un fracaso. Por eso, su desaparición se produjo tras 13 capítulos emitidos. Tan obsesionados están en la cadena estadounidense que planean crear otro spin-off de la serie. Será en el capítulo 19, donde veremos quiénes serán los protagonistas de estos nuevos casos que el FBI tratará de averiguar. Y como última curiosidad, mencionar que en la cabecera de la serie podemos ver fotos de las fichas policiales de varios asesinos en serie reales que se hicieron famosos por cometer crímenes atroces. Continuamos indagando en las profundidades de estas producciones policíacas. ¿De qué serie nos vas a hablar hoy, Elena?
Bueno, pues esta semana os traigo las curiosidades de una de las series policíacas más conocidas mundialmente. Se trata de CSI Nueva York. La primera que os voy a contar es sobre el detective Danny Messer. Durante la serie, Messer comenta en numerosas ocasiones que vivió un corto periodo de su vida en el que era músico y que también fue jugador de béisbol, aunque lo dejó cuando se fracturó la muñeca. Carmine Giovinazzo, el actor que interpreta a este policía, comparte estas aficiones con su personaje. Jugó al béisbol hasta que también lo dejó por una lesión, en la espalda en este caso, y habitualmente lleva su guitarra con él a los rodajes y toca con alguno de sus compañeros de reparto. Y es que esta serie no se libra de los asesinatos ni en la vida real. Durante el rodaje de uno de los episodios fue encontrado un cadáver de verdad en un apartamento algunas plantas más arriba del set. Sin embargo, no era el cuerpo de una víctima de asesinato, sino el de una persona que había fallecido hacía tiempo allí y allí permanecía. Anthony Zwicker, creador de la serie, quería que la canción del opening fuese Behind Blue Eyes de The Who, siendo Blue una manera figurada de referirse a un policía en inglés. Sin embargo, el presidente de la CBS, Leslie Mooms, insistió en que la canción fuese Baba O'Reilly, también de The Who, y así es como suena. Y por último, os contaré que no todo es tan real como parece. En las series de la saga CSI, aun siendo la mayoría de técnicas y tecnologías utilizadas en la serie realmente precisas y ajustadas a la realidad, los guionistas han admitido hacer trampas en lo que a los tiempos se refiere. Tests y pruebas que tienen lugar en pocos segundos en la serie a menudo necesitarían días o semanas para realizarse en la vida real.
¿Qué otra serie policíaca nos traes hoy, Carol?
Pues yo voy a contaros unas cuantas cosas del Mentalista, que termina con esta séptima temporada comenzada el pasado 4 de enero. ¿Sabéis que en absolutamente todos los capítulos de las 6 temporadas Patrick tiene una escena bebiendo té? Además, contaros que el serio de Kim Balcho solo sonríe 3 veces en toda la serie. Y por último deciros que prácticamente todos los títulos de los 123 capítulos hacen alusión al Rojo por el archienemigo de Patrick, el asesino en serie John el Rojo. ¿Dejarán de hacerlo en esta última temporada? Tendréis que verla para descubrirlo.
Ya ha llegado el momento de hablar de la comedia policíaca de la doctora Temperance Brennan y su equipo de investigación. ¿Qué nos puedes contar sobre ella, Miriam?
Bueno, no sé si sabéis que la serie Bones está inspirada en la vida de Katie Rich, que además de escritora es antropóloga forense, profesora en la Universidad de North California y un largo etcétera. En concreto, el personaje de Temperance Brennan, Huesos, originariamente fue creado por Katie Rich para varias novelas suyas. Como seguidora de la serie, me ha hecho gracia saber que uno de los personajes más serios de la serie, la doctora Saroyan, es en realidad la actriz más graciosa y divertida de todo el set, como declara T.J. Tyne, el actor que interpreta al Dr. Hodgins. Otro aspecto llamativo es cómo juegan en la ficción con la edad de los personajes. El joven Dr. Zack es el becario yogurín del equipo forense. Sin embargo, en la realidad, el actor saca un año al actor que interpreta al Dr. Hodgins, 2 a Huesos y 4 a la dibujante Montenegro. lo que demuestra que las apariencias engañan. En cuanto a la producción de la serie, también hay algunos datos curiosos. Por ejemplo, en un episodio de la segunda temporada, fue dirigido por David Duchovny, el famoso agente Mulder de Expediente X.
Después de convertirnos en policías por unos minutos, es el turno de echarnos unas risas con la serie del momento, Modern Family.
Viaje al centro de la serie.
Modern Family es la comedia de la que todo el mundo habla. Esta serie estadounidense que se estrenó en la cadena ABC en el año 2009 fue creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan.
La serie gira en torno a tres familias que están relacionadas a través de Jay Pratcher y sus dos hijos. Jay es el patriarca y está casado con una mujer más joven, Gloria. Claire y Phil son un matrimonio con tres hijos y luego están Michelle y Cameron, son una pareja homosexual con una niña vietnamita.
El reparto de sus personajes cuenta con caras muy conocidas como la de la actriz Sofía Vergara, además de los ya consagrados Ed O'Neill, Julie Bowen o Ty Burrell.
Modern Family está realizada en formato de falso documental en el que los personajes hablan directamente a la cámara durante los acontecimientos que les ocurren a lo largo de los diferentes episodios, como vemos en el siguiente audio.
Estos últimos meses Cam y yo nos hemos dedicado a reformar una casa para vender y la verdad es que ha sido genial.
Hacemos un equipo divino.
Sí, la clave es la confianza.
Por supuesto.
Modern Family ha recibido críticas muy positivas a lo largo de las 5 temporadas. Además ha sido nominada a cantidad de premios. Se alzó con el Emmy a la mejor serie de comedia, por lo que se convirtió en la primera serie que lo consigue en su primer año de emisión. Desde su inicio ha ganado el premio al mejor actor de reparto, perdón, en una serie de comedia.
Sus creadores desarrollaron la serie compartiendo historias sobre su visión de lo que son las familias modernas en la actualidad. Poco después se contrató una temporada completa.
Los derechos de distribución de la serie se han vendido a USA Network y a 10 afiliados de la Fox, donde su estreno se produjo a finales de 2013. También se emite en países como Reino Unido, Irlanda, Austria, India, Sudáfrica o España.
En mayo de 2014, los productores llegaron a un acuerdo para firmar por una sexta temporada de la serie que está en emisión en la actualidad y continúa llenando de risas y buenos momentos los hogares con la vida de estos excéntricos personajes. Después de todas estas cosas que os hemos contado, ¿qué opináis, chicas?
Bueno, pues yo me encanta la... Bueno, soy muy fan de la pareja de homosexuales y sobre todo me encanta Cameron porque me encanta su sentido del humor. Y bueno, la relación que tienen con su hija es que me parece muy surrealista y bueno, me río mucho con ellos.
A mí, la serie no es que me guste mucho, pero de las tres familias la que sí que más me gusta es la pareja homosexual, pero porque son muy graciosos en sí. Entonces... te ríes, pero no, en Vietnam aún no se puede adoptar, entonces es un misterio cómo han podido adoptar a la niña.
Sí, la verdad es que sí.
Yo he visto un capítulo 2, lo siento, no me matéis, ¿vale? Pero sí, coincido con vosotras en que los mejores son la pareja homosexual y Cameron sobre todo, porque al tener ese desparpajo, pues como que te ríes un montón con él.
Bueno, pues creo que todas coincidimos en lo mismo, porque yo pienso exactamente lo mismo. Además, yo, bueno, tampoco es que haya visto mucho la serie, pero me parece que tiene un sentido de humor un poco peculiar y me gusta mucho ese sentido del humor.
Sí, porque dan una visión de la familia un tanto extraña que, al menos aquí en España, no se concibe una familia así en general, no solo la de homosexuales. No sé si opináis lo mismo, a mí me parece un poco extraño.
Bueno, lo que también, por ejemplo, la familia de Claire y Phil, creo que es la más... por así decirlo, la familia más tradicional, ¿no? Y sí que te das cuenta, hay veces que sí que afrontan problemas y discusiones y esas cosas de la vida diaria que suelen pasar en una familia normal, ¿no?
Pero
lo hacen siempre un poco con esa excentricidad, ¿no? Que yo creo que es lo que caracteriza a la serie en sí.
Claro, es que las series así suelen tender a exagerar todas las situaciones para que... O sea, eso no te va a pasar nunca, ¿no? Dices, imposible.
Sí, claro. Pero a mí no me parece que la serie tenga presente un modelo familiar atípico. O sea, que yo creo que ahora en la actualidad hay familias homosexuales, hay familias con padres, o sea, con el marido mucho más mayor que la mujer y familias... Quiero decir que no es nada extraño, la verdad.
¿Y la trama qué os parece?
Bueno, a mí me gusta, ¿no? O sea, te ríes, pero es una serie, pues eso, que... yo creo que te tiene que gustar mucho para verla.
Claro, es la típica serie que la utilizas para no pensar. Sí. Esas que dices, voy a desconectar y pues me pongo Modern Family. No es las series que yo suelo ver, pero entiendo que a la gente le guste.
Bueno, aún así yo esa serie no me la pondría para desconectar, ¿eh? No es muy de mi estilo.
Bueno, y lo que habéis dicho de tener un formato documental, pues creo que eso también, ese aspecto de la serie también me gusta bastante cuando salen ahí en el sofá, ¿no? Cada uno en el sillón de su casa y están contando pues lo que les ha pasado, ¿no? Y entonces luego es como... pasa esto y yo te explico después por qué ha pasado, ¿no?
Sí, es como una especie de terapia de pareja.
Sí, sí, algo así, ¿no? Entonces ese formato me llama la atención y es algo que me gusta de la serie.
Sí, se podría comparar, muy entre comillas, con Gran Hermano. Es como un confesionario.
Sí, eso estaba pensando yo también.
Sí.
¿Y tenéis alguna crítica a la serie?
No sé, yo creo... Bueno, yo critico que... No lo critico, simplemente que no me gusta el actor que... Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora. Jay, el patriarca. Bueno, no me gusta mucho ese actor y no me gusta su papel.
Se le iban a dar a otro actor. Que espérate a ver si me acuerdo cuál es.
Demasiado turrón, ¿eh? Estas vacaciones, ¿no?
Demasiado. Sí. Bueno, no me acuerdo.
Dejémoslo.
Sí. Se le iban a dar a otro que era mucho más famoso, pero lo rechazó.
Y bueno, Sofía Vergara me gusta mucho cómo lo hace.
Yo no la aguanto, lo siento.
A mí su personaje es de los que más me crispan los nervios.
Sí,
o sea, no...
sí, pero lo hace... Lo
es
hace
que genial. Yo creo que abre la boca y es en plan, ponte un calcetín, lo siento.
Sube el pan, cada vez que habla sube el pan.
Sí, pero bueno, también el personaje está concebido así, ¿no?
Ya. Es, claro, claro.
Hombre, claro, la actriz no...
No, es a la actriz, es a lo que es el personaje. Claro, no.
Hombre, ella en una entrega de premios... cuando se puso a hablar, o sea, fue como el personaje en sí. Yo creo que ella mismo ya se lo está creyendo mucho.
No, yo creo que esta también fue un poco interpretación de no la sé. Gala.
Claro. Seguramente.
Sí.
Exigencia del guión.
Bueno, y como última curiosidad, quería deciros que el niño de la familia
de Jay,
el que supuestamente no está tan dotado para aprender y demás, en realidad es superdotado.
¿Sí?
Anda.
Desde los 4 años está en una academia especial y a los 13 ya se ha graduado en el colegio, instituto y todo.
Suele pasar.
Me llamó mucho la atención ese dato y quería decíroslo. Uh-huh. Y bueno, creo que ya ha quedado claro que el concepto de familia tradicional está muriendo y esta comedia es una de las nuevas maneras de ver la unidad familiar. Es hora de profundizar en el actor de este programa.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
¿Quién ha sido el actor escogido por nuestros tuiteros, Carol?
Pues el conocidísimo protagonista de la serie de la CW, Arrow. Stephen Amell nació el 8 de mayo de 1981 en Toronto, Ontario, Canadá. Es conocido por su papel en la serie de televisión Renan Goli, así como su trabajo de coprotagonista junto a Shirley MacLaine y Misha Barton en la película Closing the Ring. A partir de 2007, Amell ha tenido participaciones con personajes recurrentes en diversas series de televisión, tales como The King in My Heart, Heartland, Queer as Folk y Regenesis, donde interpretó a Craig Riedelmeyer, personaje que le dio el premio Gemini por su actuación. En 2010, Stephen se une al reparto de Crónicas Vampíricas, donde interpretó a Brady, un hombre lobo. Para 2011, fue invitado en New Girl y contratado para un personaje recurrente en Private Practice. En enero de 2012, la CW anunció que Stephen había sido contratado para interpretar a Oliver Queen para el piloto del nuevo proyecto acerca del arquero Green Arrow. En octubre de 2012, la serie se convirtió en el estreno más visto de CW, superando incluso la todopoderosa Crónicas Vampíricas, y poco después conseguiría la temporada completa. Amell se casó con la actriz Cassandra Jean en diciembre de 2012, durante sus vacaciones por el Caribe. Casi un año más tarde, en octubre, fue padre de una niña preciosa llamada Maeve Alexandra Jean Amell, con la que sube miles de fotos a Instagram. Como curiosidades, deciros que nuestro arquero verde mide 1,85 y que es el primo del también actor Robbie Amell, al que conoceréis por aparecer recientemente en las famosas series de televisión Revenge y Pretty Little Liars, perdón. Además, le encantan los memes que la gente hace sobre él y Arrow, así que los recopila y un día a la semana los sube a su Facebook. Es el meme Monday.
Después de toda esta información que nos has dado, Carol, me parece bastante curioso que suba todos estos memes a Facebook.
Sí, además yo me parto de risa, porque a lo mejor son 30 memes por ahí y yo me pongo a mirarlos todos y a mí me da me lo paso genial.
Pero son los memes que hacen los fans.
Los fans, y los recopila y los va poniendo en el Facebook un día a la semana.
Sí, bueno, yo lo sigo en Facebook también y sí, veo los memes y siempre me río mucho y además es que no le importa reírse de sí mismo e incluso hay veces que, aunque lo hagan los fans, pues se está riendo del personaje, ¿no? Y no le importa y se lo toma con buen humor y me gusta eso de él.
Yo creo que es una manera de hacerle sentir a los fans que está pendiente de ellos también.
Sí.
Sí. Además en Instagram, bueno... siempre participa, bueno, no tiene reparo en subir fotos con su familia, con sus amigos, incluso como ha dicho Carol, con su hija, ¿no? Y bueno, es una, siempre está pendiente de los fans, siempre me gusta ese carácter que tiene de cara a los fans.
Hombre, a mí eso me gusta, pero más que nada porque así los fans no se sienten como apartados. Entonces es una manera de mostrarles el cariño que los fans le transmiten a él también. Es una manera de agradecérselo.
Sí, exacto.
Y una curiosidad, ¿sabíais que fue candidato serio para ser Christian Grey en la gran pantalla?
No lo sabía.
No, yo tampoco.
Yo tampoco.
¿Y lo veis como el gran empresario?
Hombre, sería interesante. Yo, yo no lo veo de verlo, pero sería interesante.
Bueno, yo no sé. Es que, a ver, lo veo tan en su papel de
claro,
Oliver Queen.
Ese es el problema.
Que me cuesta verlo en otro papel. De hecho, bueno, es que a lo mejor también influye que solo lo he visto en ese papel. Y además creo que el carácter que tiene a la hora de actuar no le pega. Bueno, no sé, no termino de ver de Christian
pues
Grey.
Pues por eso mismo él dijo que no lo aceptaba de papel, porque no se veía como Christian Grey, que no era muy de su estilo.
Claro.
Claro.
Hombre, a mí me gusta más que Jamie Dornan. Y creo que puede ser que fuera mejor opción para el papel.
Ya, yo también lo creo, la verdad.
Nos quedaremos con las ganas.
Habrá que ver si actúa bien el Grey de ahora o qué.
A lo mejor nos sorprende.
Esperemos. Y todavía no se ha estrenado en el cine. ¿Os gustaría verlo en alguna película?
Pues sí, quién sabe, ¿no? O sea, a mí me parece que él lo hace muy bien, por lo menos su papel de Oliver Queen, así que pues quizá estaría bien verlo en otra cosa para ver cómo se desenvuelve.
Sí, yo creo que también, pero no lo sacaría de la ciencia ficción. Creo que me quedaría en plan, pues eso, superhéroes... tipo Marvel y eso, no creo que lo viera, por ejemplo, en una comedia o en un, no sé, en un drama.
Es que se le da muy bien poner cara de póker.
Sí, eso sí.
Hombre, yo en comedia tampoco lo veo, la verdad, pero porque lo veo así un hombre muy serio, muy bien plantado.
Sí.
Y en comedia no me pega.
Sí, de hecho, sí, como crítica le dicen siempre que solo pone dos caras en la serie. La serie de Mortal Fúnebre y la sonrisita así de malo... Así, sé algo que tú no sabes y ya
sí,
está.
Porque la serie no es que sonría mucho.
No.
Bien poco.
Entonces os gusta su papel, ¿no? Que hace Naru.
Sí.
Bueno, ya podemos dejar atrás nuestro héroe enmascarado. Y como toda oveja tiene su pareja, no podíamos hablar de un actor sin profundizar sobre una actriz. ¿Quién ha sido la absoluta vencedora en nuestro Twitter, Elena?
Bueno, pues esta semana, como has dicho, absoluta vencedora ha sido Lea Michele como actriz de la semana, así que os voy a contar un poco más de ella. Lea Michele Sarfati es el nombre completo de esta actriz y cantante de 28 años, nacida en el famoso barrio neoyorquino del Bronx y conocida por su exitoso papel de Rachel Berry en la serie norteamericana Glee. Tiene raíces muy diferentes y cuando aún era una niña, Lea se vio obligada a usar su apellido Michele en vez de Sarfati, ya que fue víctima de acoso escolar. Además, sufrió críticas por su imagen e incluso llegaron a decirle que nunca podría actuar en televisión porque su aspecto era demasiado étnico o demasiado judío. Pero a ella nunca le importaron estas críticas y con tan solo 5 años debutó en Broadway como suplente para el personaje de Cosette en el musical Los Miserables. 3 años más tarde trabajó en el original de Broadway del musical Ragtime. En 2004 interpretó los personajes de Spritz y Chava en una representación en Broadway del musical El violinista en el tejado. Regionalmente también ha interpretado el rol principal en el musical inspirado en el diario de Anne Frank. Gracias a su participación en 2010 en el musical En Spring Awakening, donde trabajó con su mejor amigo Jonathan Groff, Lea fue nominada al prestigioso Drama Desk Award en la categoría Mejor Actriz en un Musical. Pero en 2009 sería cuando daría el gran salto a la fama, consiguiendo el papel principal en la serie musical Glee. Gracias a esta serie fue nominada a varios premios y además en 2010 fue considerada la 13ª artista más influyente del planeta por la revista Time. Además, 2011 fue un año de cine para Lea, pues interpretó a Elise en la película Noche de fin de año, donde pudimos disfrutar de su voz junto con el gran Bon Jovi. Este mismo año también puso voz a Dorothy en la película de Disney Dorothy of Oz. Y es que a pesar de que 2013 fue un año duro por la pérdida de su compañero en la serie y en la vida real, Cory Monteith, también estuvo lleno de experiencias para el artista, pues lanzó su primer disco en solitario, Louder, cuyo single fue Cannonball y suena así. disco alcanzó el puesto número uno en ventas en muchos países y además ha recibido muy buenas críticas musicales, pues han llegado a considerar la técnica vocal de Michelle casi perfecta. Además, ha expresado su gran admiración por Barbra Streisand, una de sus mayores influencias musicales. En febrero de 2014 también salió a la venta Brunette Ambition, un libro escrito por ella misma en el que cuenta su experiencia en el mundo de la fama y en cómo ha conseguido llegar tan lejos. Este mismo año también consiguió varios Teen Choice Awards por su papel de Rachel Berry y ha participado en otras series como Sons of Anarchy o American Horror Story. Este mismo mes comenzará la sexta y última temporada de la serie que marcó un antes y un después en la vida de esta joven tan polifacética. Rachel Berry y sus compañeros del Glee Club se despedirán para siempre de la pequeña pantalla. Tendremos que esperar hasta 2016 para poder volver a ver a Lia interpretando un nuevo papel, concretamente a Casey en la nueva serie Unlucky Life.
No sabía que teníamos que esperar un año entero para volver a verla en algo nuevo.
Pues sí, así es. Así que bueno... No sé cómo será eso de verla en otro papel que no sea el de Rachel.
Lo tenéis ya muy asimilado a ella, ¿no?
Mucho. Sí.
Bastante. Además, me ha llamado mucho la atención que la actriz, como, o sea, su personalidad se asemeja mucho a Rachel Berry.
Sí, eso iba sí. estaba yo pensando, lo de Barbara Streisand y claro. lo de que les metieran con sí. ella por ser judía, todo eso. Sí,
además, bueno, os cuento como curiosidad, cuando hizo el casting para entrar en el reparto de Glee, ella cantó la canción de On My Own, de Los Miserables, que bueno, para ella siempre ha sido una canción favorita y de hecho también lo es para Rachel Berry en la serie. Y bueno, se quedó el pianista, terminó la segunda estrofa, se quedó a mitad y ella dijo, esto no puede ser, yo no quiero hacer esto, yo necesito volver a cantar esta canción y hacer que lloren. Y entonces todos los directores y los productores de la serie empezaron a reírse y le dijeron, tranquila porque el papel ya es tuyo. Entonces creo que pues encontraron a la personalidad que de verdad buscaban para el papel.
Por eso la primera canción que canta Lia en Glee es On My Own.
Sí, uh-huh. Exacto.
Sí, que además también, como tú has dicho, cuando fue a ese casting, tuvo un accidente de coche y fue con el pelo lleno de cristales, dejó el coche tirado a la carretera y se fue corriendo al casting. Y ella misma ha dicho que eso mismo cree que lo habría hecho también Rachel. Sí. Entonces se siente muy identificada con ese papel también.
Eso sí que se entrega, ¿eh? Sí.
Y lo de Barbra Streisand también. O sea, es también la inspiración de Rachel, igual que es la inspiración de Lia. Y bueno, leí también que Lia Michele conocía a Barbra Streisand y nunca... Era su sueño, ¿no? Para ellas siempre ha sido su sueño conocer a Barbra Streisand. Y cuando la conoció fue porque Lia interpretó una canción de Barbra Streisand en unos premios. Entonces, cuando terminaron los premios, Lia estaba en el taxi y vio pasar a Barbra, pero ella no se dio cuenta. Y entonces, un día, en otros premios, Lia la vio actuar a Barbra. Y cuando estaba esperando a través del taxi, llegó Barbra Streisand y le dijo que estaba súper orgullosa del trabajo que había hecho Lia cuando la interpretó, que la otra vez no pudo y nada. Y entonces Lia dice que es el mejor recuerdo que tiene de casi de su vida.
Vamos, para desmayarse.
Que conocer a tu ídolo
sí.
tiene que ser una maravilla, la verdad. Y por cierto, no sabía que tenía 14 tatuajes.
Sí.
Me ha llamado la atención porque como a mí me encantan los tatuajes, yo le vi dos o tres actuando en la serie y eso, y no lo sabía.
Sí, y la mayoría, bueno, representa casi todos la música.
Sí, yo tampoco sabía que tenía 14, había visto alguno, el de la muñeca, el del pie, pero no sabía que eran 14, esta chica está loca.
Son los tatuajes, es la fiebre de la tinta. ¿Y dónde os gustaría verla?
No sé. Lo mismo, o sea, es que es como estábamos hablando de Stephen Amell, la tengo tan de Rachel que ya no sabría dónde ubicarla.
Y como última curiosidad, quería decirles a nuestros espectadores que el tweet más retuiteado de 2013 lo hizo Lia con 400.000, que fue con la muerte de su compañero. Uh-huh. Y con esta polifacética actriz nos despedimos de nuestro primer programa del año. Hasta aquí ha llegado el programa, son muchas las novedades que nos esperan frente al televisor y muchos los cambios, pero nosotras seguiremos aquí para manteneros informados de todo, aunque no será hasta el mes que viene porque entramos en la temida época de los exámenes. Mucha suerte a todos y votad en nuestro Twitter @lavida_enserie por el actor y la actriz de la semana del 11 de febrero. Hasta la próxima. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't fly.